Seguimos nosotros en la mañana de la radio y queríamos conocer entonces cómo pueden hacer estas personas, estos rescatistas, para ayudar a los chicos que están atrapados en esta cueva en el norte de Tailandia. Por eso estamos en comunicación con Guillermo Tonelotto. Guillermo, ¿estás ahí?
Sí, estamos acá.
Bueno, la pregunta...
Agradecemos la espera.
Sí, por supuesto. La pregunta, Guillermo, es cómo... ¿pueden sacar, enseñarle a bucear a estos chicos sin conocimiento de natación? ¿Se puede hacer eso?
Sí. De hecho, para hacer realizar actividad de buceo, no hace falta tener este estilo de natación. Uh-huh. Simplemente con que sepan flotar o sepan nadar, como vulgarmente decimos, estilo perrito. Pero sí, se le puede enseñar. Obviamente que tiene su tiempo, con respecto a cómo respirar, cómo colocarse la máscara o la luneta, y la particularidad que tiene en ese lugar es la no visibilidad del lugar. Uh-huh. Es como bucear en el río, uh-huh, que donde no hay visibilidad. Entonces, cuando al buzo no tiene visibilidad, tiene que ser todo al tacto. En este caso particular, los chicos va a llevar un tiempito, o sea, va a llevar un poquito más de tiempo para prepararlos, sumergirlos en un lugar donde no tiene visibilidad, a diferencia de otros lugares donde sí hay visibilidad. Uh-huh. Entonces, es mucho más fácil porque lo vemos al buzo, lo vamos mirando, observando constantemente, ¿no? Cuando tenemos visibilidad. En lugares que se usa, sea donde no hay visibilidad, la precaución, las medidas de seguridad son hasta el doble, inclusive, porque es todo al tacto. Uh-huh. En el caso de estos niños, bueno, gracias a Dios se los encontró, ahora queda un proceso de enseñarle a respirar por una boquilla o un regulador de buceo que se denomina, y llevarlo de la mano hasta atravesar ese río que tienen por la sedimentación, hasta cruzar hasta la otra orilla. Entonces, sí, pueden realizar el buceo, pero lleva un tiempo más prolongado que una actividad de buceo con visibilidad, ¿no?
Uh-huh. Guillermo, pero en este caso me parece que hay algunas causas que también, o algunas cuestiones que también se suman a esto, ¿no? Primero, que estar atrapados en esta cueva, que uno tampoco sabe cómo se irá, decíamos, son niños de 11 años, uh-huh, digo, son muy chicos también. También se suma quizás el miedo, estar allí encerrado, sin luz. Son varias causas, cuestiones que, uh-huh, se suman, decíamos, a que los niños aprendan de esto, ¿no? Eso, ¿sí? ¿Qué es lo que puede llegar a ser?
Sí, hay una parte del buceo que se le denomina la pre-inmersión. Uh-huh. Durante la pre-inmersión actúa todo lo que es la parte psicológica del buzo, de la persona, y sobre todo cuando son niños, que es la ansiedad, el miedo, el estrés, la angustia, todo ese conjunto son los que están actuando en este momento antes de sumergirse. Pero le pasa a todos los buzos en particular. Todos los buzos antes de sumergirse piensan: no me quedaré sin aire abajo, tendré miedo, no me ahogaré, etc. Hay un montón de cuestiones psicológicas que le pasa a la persona, uh-huh, el buzo, antes de sumergir. Y más en esta situación en particular, si mal no recuerdo, creo que ya hay uno o dos psicólogos trabajando con ellos también para poder superar esta cuestión pre-inmersión.
Guillermo, y el tema es de físicamente, porque sabemos que no están bien alimentados por todos estos temas que han pasado, casi 7 días sin poder probar un bocado. ¿Cómo eso influye o no influye en el buceo?
Sí, lo que es físicamente, el frío, el cambio de temperatura del agua, para eso, bueno, deberían colocarle lo que se llama los trajes de neopren, uh-huh, para los trajes que son trajes para bucear, que son de protección térmica y protección corporal. Térmica me refiero a la temperatura del agua con la temperatura ambiente. Uh-huh. Y corporal, en este caso particular, que tiene que atravesar un lugar por abajo del agua que no hay visibilidad, se corre el riesgo de lastimarse con el fondo, uh-huh, engancharse, etc. Hay un montón de factores desfavorables que pueden actuar de esa manera. Entonces, Para ese caso se le coloca lo que se denomina los trajes de neopreno. Uh-huh.
¿Mm? ¿Hay un sistema de comunicación? Digo, ya sabemos que no hay visibilidad. ¿Qué pasa con poder llegar a tener alguna línea de comunicación entre los chicos y el buzo, que pueda ir haciendo la indicación, eso existe o no?
Sí, sí. De hecho, cuando trabajamos en el río, cuando se hacen actividades en aguas de nula visibilidad, el buzo va atado, en este caso el niño iría atado con el instructor, uh-huh, con una cuerda no más de un metro, o sea, de tenerlo cerca, porque convengamos que no se ve. Entonces, se coordinan señales debajo del agua o inclusive van de la mano abajo del agua cuando no hay visibilidad. De todas maneras, hay equipos con comunicación desde superficie, que te comunicas con el buzo, pero ya son equipos muy avanzados tecnológicamente para los chicos, estos, donde se utilizarían cascos o máscaras para realizar este cruce. Mi opinión particular, uh-huh, y yo hace 28 años que estoy en la actividad del buceo, yo creo que lo más conveniente es utilizando un equipo de buceo estándar o el equipo de buceo que se le llama scuba o buceo autónomo, donde se le coloca la luneta al regulador y explicarle bien que no debería sacarse el regulador y ir acompañado con uno o dos instructores por niño a medida que van cruzando, ¿no? Uh-huh. Esa sería una de las cuestiones que se utilizaría o la hemos utilizado acá en Argentina.
¿Acá ha pasado algo similar en casos?
Acá tenemos un caso en Córdoba hace muchos años, donde también estaban trabajando, pero estos ya eran buzos, pero también creció por tormenta lo mismo, pero tenían conocimiento de buceo, pero la particularidad es que no teníamos visibilidad. Entonces se realizaba el paso de un arroyo gigante que había a través de dos buzos, de dos instructores y el buzo que lo acompañaba.
¿Cuánto puede llegar a durar un tubo, decíamos, de oxígeno?
Sí, el tubo es aire comprimido, no es tubo de oxígeno, no se bucea con tubo de oxígeno. Sí, uh-huh, tiene un porcentaje de oxígeno, que es el aire atmosférico, que tiene un 21%, ¿no? Es un 21% de oxígeno, uh-huh, otro de nitrógeno y gases, y una pequeña porción de gases. Se realizan cálculos de autonomía, teniendo en cuenta diversos factores, la experiencia del buzo, el volumen respiratorio medio aproximadamente de 40 litros por minuto, ¿sí? Entonces, acá tenemos la particularidad que los chicos no son buzos, no tienen experiencia en buceo. Tenemos todo lo que es la cuestión preinmersión. Entonces ellos van a respirar mucho más rápido. La respiración ellos las van a realizar mucho más profundo y mucho más rápido. No obstante, aproximadamente, ya le digo, depende de la persona, depende del buzo, un tubo de mora puede durar 40 minutos abajo el agua. ¿Mm? Uh-huh. Aproximadamente. Suficiente para atravesar el río que tienen ellos, que tienen que atravesar, suficiente. Pero bueno, ya le digo, toda una cuestión de estrés, de miedo para ellos, una actividad nueva para ellos, donde tienen que hacer ese buceo para poder salir a superficie, digamos.
Claro. ¿Acá cuánto lleva la preparación de una persona sin conocimiento de buceo poder llegar a tener en las prácticas poder bucear algo en el río?
Acá nosotros estamos dando los cursos en 4 meses. Uh-huh. 4 meses, todos los fines de semana, donde realizamos los cursos teóricos prácticos. Y desde el primer día no es que le colocamos el equipo y ya empezamos a realizar los buceos. Lleva su proceso de, que nosotros les denominamos, un periodo de acuatización. ¿Qué quiere decir esto? Que la primer clase le colocamos la luneta de buceo, la próxima clase le agregamos las aletas, la próxima clase le vamos agregando el cinto de lastre para que la persona empiece a estar abajo el agua. Se hacen distintos tipos de ejercicios debajo del agua, donde vamos acostumbrando el cuerpo y la mente a estar abajo del agua. Y luego le colocamos el equipo scuba o el equipo de buceo autónomo. Pero para esto ya pasaron aproximadamente 2 meses.
Claro. Aquí Antonina me decía que ejerce una presión el agua cuando uno bucea.
Sí, 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 sí. Por la densidad del agua, lo que afecta también, lo que hay que tener en cuenta es el tema de los oídos. Uh-huh. O sea, el buzo se sumerge y tiene la presión hidrostática que se le denomina, más la presión atmosférica, la sumatoria de las dos presiones se denomina presión absoluta, que eso es lo que experimenta el buzo y es lo que van a experimentar los chicos. Uh-huh. Entonces también hay que enseñarle cómo compensar o equilibrar las presiones internas de mi cuerpo, del organismo, con la presión hidrostática. O sea, equilibrar las dos significa que el buzo se sumerge, bueno, los niños se van a sumergir, la presión hidrostática hace fuerza sobre la parte blanda y particularmente en el tímpano, en los oídos, uh-huh. Entonces hay que enseñarle cómo compensar. O sea, se aprieta la nariz con la mano y se sopla por la nariz y eso hace que vaya equilibrándose las presiones de mi cuerpo con la hidrostática.
Uh-huh. Si no, ¿qué puede pasar si no lo hace o no lo hace bien?
Si no lo hacen, van a tener un dolor muy grande en los oídos y puede llegar hasta perforarse la membrana timpánica. Uh-huh. Y ahí se agravaría la situación. Sería una situación muy grave. Uh-huh. Porque el niño se orienta, porque empieza a tener miedo. Y en estos casos no puede salir a superficie directamente porque tiene las paredes de la cueva.
Claro.
¿Mm? En un río, en un mar, en la pileta de tus regatas, en cualquier lado, salía hacia arriba y listo, no hay problema. Se infla el chaleco compensador y queda flotando en superficie.
En este caso no.
Pero en estos casos no puede suceder eso.
Entonces la práctica debe ser aún mayor.
Sí. Es muy complejo, ¿eh? Es muy complejo en esta situación enseñar a usar a los niños. Tiene lo desfavorable, la no visibilidad. Los chicos no son buzos. Están en una situación preinmersión de estrés, de miedo, de ansiedad, de aprender a bucear para atravesar y poder salvarse. Es una situación muy compleja. Pero no obstante, hay gente capacitada, hay gente especializada que lo puede realizar.
Ojalá que sí sea, ¿eh? Guillermo, muchísimas gracias. Guillermo, muchísimas gracias, te decía.
No, gracias a ustedes y bueno, gracias por la comunicación. A sus órdenes, cuando quieran podemos seguir charlando.
¿Cómo no? Bien,
muchas gracias.
Bueno, Guillermo Tonelotto, él es instructor de buceo, uh-huh, aquí en Regatas Uruguay, así que si usted quiere probar y ser también un buzo, lo puede llegar,
claro,
a hacer también.
Sí. 4 meses dura el curso.